Es que estamos hablando de la Biblia o tradición. Estoy dándole Marcos 7 un poco de introducción. Acabo de encender la grabadora. Pero de cualquier manera, comenzamos los cultos casi siempre aquí, el domingo en la mañana, con una tradición, ¿verdad? Pero es una tradición que yo tengo propósito por eso, que es comenzar cantando la doxología a Dios el Padre Celestial. No siempre lo hemos hecho en esta iglesia, no siempre lo hacemos, pero la mayoría de las veces. Yo sé que cuando crecí, yo pensé, oh, eso es lo que agrada a Dios, cantar la doxología. Uno está más espiritual si comienza un culto cantando la doxología al principio. Y así muchos lo hacen por pura tradición, porque otras iglesias que respeten cantan la doxología. Y por eso hay que hacer eso, porque las iglesias que yo respeto cantan doxología al principio. O porque eso es muy cómodo. Y, un hermano David, me dijo, Chapiama, me dijo un día, pastor, me siento muy mal llegando tarde a la iglesia, porque lo que me hace sentir muy cómodo es llegar a tiempo y cantar la doxología al principio, ¿verdad? Pero es cosa de sentirse cómodo para algunos, es otros se sienten más espirituales por hacerlo. De mi parte, tengo muchas razones por hacerlo, ¿verdad? Es para comenzar el culto enfocado en Dios, alabando a Dios el Padre Celestial, cantamos, ¿verdad? También enfocado en una buena doctrina, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cantamos en la doxología. También es un enfoque de reverencia, de ese tipo de música, es una música reverente que pone el tono para el servicio. También no solo enfoca al Señor y la reverencia, pero nos identifica con las verdades de la Biblia que cristianos han reconocido a través de un himno que los cristianos han cantado por muchos siglos ya, muchos siglos. Muchas iglesias han cantado eso. Y si tú vas a China, hay iglesias que cantan a Dios el Padre Celestial para comenzar su servicio. Si tú vas a África, si tú vas a Europa, Sudamérica, hay iglesias, ¿verdad?, de varias denominaciones tradicionales que cantan a la doxología para comenzar. Y es una manera de identificarnos con cristianos de siglos atrás, de identificarnos con otros cristianos alrededor del mundo. Y así que es un enfoque al Señor, pero puede ser que tú llegues a ser como yo fui de niño, cuando en mi iglesia de niño cantamos eso, y para ti es una tradición, no más. Y te crees más santo que otras iglesias que no cantan eso. O tú lo haces solo porque es cómodo hacerlo, o tú lo haces porque otros lo hacen. Y es como el jamón, que tú no tienes razón para hacerlo, solamente lo haces de cortar el jamón así, por tradición y porque para ti es cómodo, ¿verdad? Es imitar a tu mamá o algo así. Debemos hacer las cosas que hacemos para agradar a Cristo. Pero no creer que solo por hacerlo ya merezco algo más de Cristo. Ya tengo más de lo que merezco en la salvación. Lo que merezco es el infierno. Cristo, si he confiado en Él, me ha salvado, me ha dado su Hijo Jesús. No necesito ni merezco otra cosa. No obstante, encontramos aquí, ¿verdad?, la tradición de los fariseos. Encontramos que ellos estaban haciendo una cosa supuestamente para ganar favor de Dios y supuestamente para agradar a Dios, pero no sabían lo que estaban haciendo o por qué lo hacían. Y muchas cosas que hacían eran buenas, ¿verdad? Habla aquí de lavar tus manos antes de comer, lavar tu vaso de beber antes de tomar agua. ¿Es mala cosa eso? Ya sabemos con la ciencia y sabiendo de bacterias, es muy buena cosa todo esto, ¿verdad? Pero ¿por qué lavas las manos y el plato? ¿Solo porque hay bacteria, cosa de salud? Está bueno. Pero tú lo haces como ellos, ¿verdad? Que lavar las manos, ya puede comer la ensalada. Lava las manos, ya puede comer el pollo. Lava las manos, ya puede comer las verduras. Pero hay que lavarlos no con cualquier agua, sino con un agua santificado, purificado por el sacerdote de los judíos, ¿verdad? O que se saca de un estanque sagrado de Jerusalén especial. Oh, y lo hace siempre de una manera, ¿verdad? Que tenían que lavar la mano con el puño. Y entonces ya lavar así, y entonces ya lavar antes hasta el codo, ¿verdad? Y entonces la otra mano con puño cerrado, y entonces lavar hasta el codo, y hacerlo así varias veces durante la comida, no para sanidad, sino solo para creen que eso gana el favor de Dios, ¿verdad? Y realmente es cosa de hacerlo por orgullo. Y eso agrada a Dios, el orgullo. Aquí encontramos entonces el corazón del fariseo. Ellos hacen cosas sin corazón, porque tienen un corazón mal. Si uno lo hace de corazón, lo hace en amor al Señor, porque hay algo que crees que agrada al Señor. El hecho es que si tú crees que agrada al Señor, ¿verdad?, vestirte de un poco mejor el domingo, entonces hacerlo para agradar al Señor. Pero si tú lo haces para impresionar a la gente, o porque eso es la costumbre en esa iglesia, lo que hace el pastor y los líderes de la iglesia, puede ser bueno aprender de su imitación, agradar al Señor, pero puede ser que estás haciéndolo solo para impresionar a las personas, impresionar a los líderes, los otros en la iglesia, por eso te vistes así. Si te vistes mejor en venir a la iglesia, es buena cosa. Como lavar las manos es buena cosa, y creo que es una cosa que puede agradar al Señor, si usted lo hace para agradar al Señor, ¿verdad? Y no para impresionar a la gente, y mucho tiene que ver con el motivo de por qué haces las cosas. ¿Qué es el corazón que agrada al Señor? ¿Y qué es el corazón de un fariseo en este caso, verdad? ¿Y por qué hacemos las tradiciones? Si yo no tengo razón bíblica, espiritual, por hacer las cosas que hacemos en este culto, yo no debo sentir ninguna obligación para hacerlo. Porque levantamos una ofrenda. Si hay un ejemplo bíblico, como 1 Corintios 16, entonces debo levantar una ofrenda porque es un ejemplo bíblico. Malaquías 3, 1 Corintios 16, diferentes textos. Si yo lo hago solo para impresionar a la gente, recuerda a Cristo que llegó al templo y había una viuda que dio nada más dos blancos, dos cuadrantes, dos reales, dijimos en España, dos pequeñas monedas, todo lo que tenía. Y los ricos lo hacían para ser visto de los hombres. Y Cristo dice, esta mujer que nadie sabe cuánto dio, yo sé como Dios que ella dio todo lo que tiene y ella va a tener la bendición. No lo hace para ser visto de los hombres, sino de Dios. Y así es que una ofrenda puede agradar al Señor. La forma de vestir puede ser una cosa que agrada al Señor. Pero puede ser una cosa que es para ser visto de los hombres. Hay algunos que rehúsan vestirse mejor el domingo que en otros días. ¿Y eso agrada al Señor, esa actitud? No, yo no voy a vestirme mejor para Dios de lo que hago para otros. Eso, yo soy más santo, porque los que se ponen corbata, los que, ellos son presumidos. Muchos sí, son presumidos. Y por eso, usted, para evitar ser presumido, rehúsa vestirse un poco mejor para Dios. Eso es una actitud que desagrada a Dios. Igual como el orgullo desagrada a Dios, igual ese sentido de rebeldía, que voy a ser cómodo yo, puede desagradar a Dios. Tiene que buscar qué es mi actitud, por qué estoy haciendo las cosas que hago, y de verdad, ¿eso es una cosa que agrade al Señor? Puede ser que tú haces algo que no agrada al Señor. Muchas veces he dicho de la música especial, un nuevo creyente viene a la iglesia, no sabe nada de la música que agrada a Dios, la música bíblica, que pone la melodía primero, la armonía segundo, el ritmo tercero y menor, pero siempre más melodía que armonía y lo demás. Algunos no entienden de cómo afecta el espíritu, la emoción, la mente y el cuerpo, la música. Algunos no entienden esos principios bíblicos y por esa razón viene la iglesia con una música de rock and roll y dice, quiero cantar para tu iglesia. y como es nuevo creyente y ama a Dios de todo corazón y canta una música bom 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 de rock and roll con mucho ritmo, yo trato de no permitirlo aquí, pero de vez en cuando viene alguien y lo canta, y yo, si el grupo ayer hubiera venido y cantado algo así, yo confiando en ellos traer buena música, si hubieran traído mala música, ¿qué hubiera hecho yo, verdad? Hubiera tenido que permitirlo al momento. Pero de cualquier manera, puede ser que pase. Y yo creo que si es un nuevo creyente, que Dios lo mira con gusto, con agrado. Esta música rock and rollero, no porque le gusta rock and roll, es contra las normas bíblicas, pero le gusta el corazón del joven que quiere agradar al Señor. Y no debemos criticar, debemos enseñar, pero no criticar, ¿verdad? Pero si hay una persona que ya sabe, y estuve hablando con alguien anteayer testificando un poco y hablando con ellos, un señor que vino a hacer algo en la iglesia, de trabajo fuera de la iglesia, y él estaba diciendo que en su iglesia en Stockton, o fue a mi casa para cambiar un termostato, entonces el señor allí estaba diciendo que su esposa arregla grupos musicales para ir a diferentes lugares a hacer conciertos grandes. Puede costar 20, 30, 40 mil dólares, ¿verdad?, para arreglar un concierto grande, a lo mejor mucho más que eso. Y ella arregla eso. Dice, algunos de los grupos, de verdad, son sencillos, son humildes, aunque reciben dinero. No, de verdad, él les conoce y no están haciendo para dinero, sino porque aman al Señor, esa música rock and roll. Y entonces, otros lo hacen siempre demandando más dinero, más dinero, más dinero, y quieren mucha alabanza y mucho dinero, y lo hacen solo para vender grabaciones y solo para ganar dinero. Muchos no son salvos, algunos son ateos que están cantando para Dios, porque saben que cristianos les pagan dinero para cantar un canto supuestamente cristiano, aunque es un ateo cantando el canto y no lo hace de corazón. ¿Eso agrada a Dios que están cantando la música que Dios acepta del nuevo creyente? ¿Él lo acepta de uno que debe saber más? No, ¿verdad? Es que cuando uno no quiere aprender qué es la música que agrada al Señor, y cuando alguien trata de enseñar y no quieren escuchar, o no preguntan, entonces eso no agrada al Señor. Lo hacen con malos motivos. Y eso, están haciéndolo, dicen, eso es para la gloria del Señor, esta música rock and roll que vamos a hacer ahora. Y Dios conoce el corazón de ellos, que es para orgullo, es para que la gente les aplaude a ellos, para darles dinero. ¿El Señor está agradado de eso? No. Así eran los fariseos. Hay cosas que hacen que sería bueno, hecho de un corazón humilde, de amor a Dios, de fe. Pero son malos las mismas cosas si se hacen orgullo. Mira cuántas veces yo lavo mis manos, ¿verdad? Entonces, la actitud, el corazón, es lo que hace la cosa aceptable o no aceptable al Señor. Entonces, ¿qué es la manera de adorar a Dios que agrade al Señor? Primero, tiene que ser bíblico. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y esa es la primera sección aquí en Marcos 7. Primero, tiene que adorar a Dios conforme a la palabra de Dios. Para eso tiene que estudiar la palabra, saber qué dice la palabra y estar seguro que está haciendo lo que agrade al Señor, porque la Biblia dice que lo haga así. Segundo, vamos a ver en un momento, segunda lección, y voy a darle bosquejo ahora, después de conforme a la palabra, adorar a Dios para agradar a Dios con de corazón. Si no lo hace de corazón, con toda tu alma, solo lo hace para ser visto de los hombres, ya Dios no lo acepta. Así que primero tiene que ser bíblico. Segundo, tiene que salir de tu corazón, adorar a Dios en espíritu. Y en verdad, con tu espíritu, con tu alma, con tu corazón y con sinceridad, una verdad es sinceridad, con adorarle de verdad, no estás haciéndolo como un truco para ganar aplauso, estás haciéndolo con un corazón sincero de verdad. Y tercero, adorar a Dios de un corazón puro y santificado, reconociendo que tu manera de adoración no te santifica. Tu manera de vestir no te santifica. Puede ser que revela lo que está en el corazón. Por sus frutos los conocerá. Puede ser que revela tu música lo que está en tu corazón. Puede ser que tu manera de vestir revela si tú tienes autorrespeto a Dios y autohonor a Dios o no, ¿verdad? Si uno dice, yo puedo ponerme cualquier trapo para ir a la iglesia, porque yo no necesito ponerme buena ropa para agradar a Dios, y yo quiero hacer lo que es cómodo para mí, como digo, eso revela algo de tu corazón. Eso revela tu pereza, tu deseo de hacer lo que a ti te agrada, y así que igual como la ropa tan elegante puede revelar que uno quiere aplauso para sí, así la ropa de trapos, cuando puede poner algo mejor, si tú vienes al trabajo un domingo por la noche, un miércoles por la noche, muchos han venido con camisetas rotas, con sus pantalones rotos, hasta con pantalones cortos de un varón que viene directo, porque es venir a la iglesia después del trabajo directo para adorar a Dios, o es ir a la casa para bañarse, cambiarse, pero ya no pueden llegar a adorar a Dios. Tienen que venir tal como son y adorar a Dios, o no venir a la iglesia. ¿Cuál deben hacer? ¿Venir tal como son? O decir, ya no puedo adorar a Dios porque no tengo tiempo para vestirme bien. Yo digo, no, que venga tal como eres. Y hay personas que vienen así, y si no tienen tiempo para cambiar, digo, aleluya, amén, gracias a Dios, que vienen así, sucio y todo, ¿verdad? Lavan las manos antes de entrar, pero no más, ¿verdad? Y digo, gracias a Dios. Siéntese allí porque el sudor huele mal, ¿verdad? Pero venga, venga, ¿verdad? Y así que el hecho es que tenemos que reconocer que uno que viene así puede venir solo de pereza porque no quiere cambiar, o puede venir porque ama al Señor y no tiene el tiempo de cambiar, y Dios mira el corazón. La ropa no le hace más santo, pero puede revelar cuán santo es usted, ¿verdad? Y así es que tenemos que adorarle de corazón, pero adorarle de un corazón puro, un tipo de corazón, puro y santificado. Así que las tradiciones de los hombres no santifican, pero puede revelar un poco tu santidad, pero no le santifican. Así que vamos a comentarlo. Nota aquí que los fariseos comienzan de una manera y la cosa va de mal en peor. Estos versículos 3 al 9 son versículos que el Señor está diciendo, mira, hacer las cosas, número uno, adorar a Dios, agradar a Dios, conforme a lo que dice la Biblia, no conforme a lo que dicen otros hombres en sus tradiciones. Regla número uno para agradar al Señor, adorar a Dios, agradar a Dios, conforme a la Biblia, no conforme a tradiciones de hombres. Porque si usted pone tradiciones de hombres como primordial, va a ser como Romanos 1, que comienza con un poco de rebeldía y termina mal y mal y peor, hasta lo peor de pecados, ¿verdad?, de inmoralidad. Y es un respalón, un respalador que va para abajo. Y es lo que encontramos aquí, la actitud de poner tradición sobre la palabra de Dios, comienza en versículo 3. Vamos a leer 1 al 3. Se juntaron a Jesús fariseos, escribas, que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, no solo sucias de tierra, sino inmundas religiosamente. La idea de inmunda es que uno inmundo no puede entrar en el tabernáculo, en el templo, en el vecindario para ofrecer un sacrificio. Tiene que hacer ciertas cosas para demostrar tu fe, y eso muestra que quieres perdón los pecados y ya no eres inmundo puedes ofrecer tu sacrificio a Dios. El mundo es una cosa religiosa, espiritual, así que no está hablando aquí de solo manos sucias, está hablando de los que no han lavado las manos con una agua especial y lo han hecho de una manera especial, supuestamente porque los fariseos han dicho, esto es la manera de lavar las manos que agrada a Dios. Bueno, puede ser que lavar las manos agrada a Dios, pero tiene que lavar las manos con el jabón que dicen los fariseos. No puede usar otro tipo de jabón para lavar las manos. El hecho es que está diciendo, mira, seguir la Biblia, no los ancianos, porque si no, versículo 3, los fariseos, todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces, no solo alguna vez lavan las manos para comer, sino muchas veces durante la comida, entre cada plato, lavan las manos. Si no lo hacen, religiosamente, no digo espiritualmente, religiosamente, no comen. Volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Si van afuera un momento, tienen que entrar, ya a lo mejor no han tocado nada, pero todavía tienen que lavar las manos creyendo que eso les quita el pecado. Lavar las manos les santifica. Y el Señor dice, no, a lo mejor muestras si eres santo, pero eso no. Otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos, los vasos de beber. Buena cosa lavar los vasos de beber, pero tiene que hacerlo con una agua especial que dicen los fariseos y los ancianos, o no puede lavarlo con otro jabón de lo que dicen ellos. Entonces, y de los jarros, utensilios de metal y de los lechos. Aquí encontramos entonces que primeramente se aferran a la tradición de los ancianos. El hecho es que preferimos determinar nuestras tradiciones y guardarlas para agradar al Señor de nuestra manera en vez de estudiar la Biblia. Ellos no preguntaron, ¿dice la Biblia que tengo que usar este tipo de agua o este tipo de jamón o que yo tengo que lavarme de este? No voy a estudiar la Biblia, solamente mi iglesia lo dice, los fariseos lo dicen, y entonces yo determino qué es espiritual por lo que otros dicen. Mira, mi iglesia dice que hay que caminar de rodillas, como miré en San Juan de los Lados, creo que se llama allí, ¿verdad?, en México, venir de rodillas para subir hasta la catedral que está allí, ¿verdad?, y hacer tres diferentes genuflexiones delante de la Virgen que está reposada allí. Entonces tengo que caminar de rodillas, ¿verdad?, hasta el altar y besar el anillo, los pies del sacerdote, y tengo que hacer 100 Padre Nuestro y Ave María. El hecho es que los hombres, ¿quién dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia todo eso? No está en la Biblia, pero los ancianos, la iglesia católica, los sacerdotes, lo han dicho que es lo que tiene que hacer. Y así que la gente dice, si lo hace, va a ganar favor con Dios. Pero no pregunten qué dice la Biblia, si debo adorar delante de ídolos y imágenes o no. No pregunten la Biblia si debo llamar a alguien padre o no, espiritualmente hablando, porque dice, no llames a nadie padre en Mateo, ¿verdad? Así que muchos cuando me llaman, a veces yo escucho la voz de un anciano, hola, ¿usted es el padre? Yo digo, no de usted, señor. Yo tengo 60 años de edad, usted tiene 80, yo no puedo ser tu padre, ¿verdad? Pero el hecho es que yo entiendo y no los quiero ofender y digo, bueno, yo soy el pastor aquí. Oh, ok, entonces ya me hablan, ¿verdad? Pero el hecho es que no saben, muchos son ignorantes, no entienden. Y hay quien enseñarles qué dice la Biblia. Pero algunos si aprenden qué dice la Biblia, dice, no me importa, no voy a escucharlo en absoluto, ¿verdad? Y así que es como algunos que ayer estuvimos escuchando, ¿verdad?, de Afganistán y Irak, pero Pastor Rubio, que vino y predicó, había trabajado en Puebla con nuestro misionero hermano Lavelle, y habían viajado a pueblos alrededor, llegando a Chiapas y no sé dónde más. Y entonces, cuando estaban por allí, dice que entró en una villa y la gente quería matarles. Porque dijo, ustedes no son católicos, fuera de aquí. Y de hecho, les hubiera matado el pastor, dice, después de una tercera visita. Pero la noche antes de la visita tercera del pastor, había un tornado, viento, huracán, que quitó todos los techos de las casas. Y cuando el pastor entró en el pueblo, estaban tan ocupados reparando los techos que no mataron al pastor ese día. Pero el hecho es que tiene que reconocer que hay personas que se aferran a sus tradiciones y nadie más les va a convencer de otra cosa. Y eso es lo que pasa aquí. Cuando estamos aferrados, yo he visto cuando comencé a ser misionero, tenía que viajar a 100 o 150 diferentes iglesias, a lo mejor 200, y he visto que hay muchas maneras de hacer cultos en la iglesia, ¿verdad? Algunos comienzan con el sermón y terminan con la alabanza. ¿Eso no es bíblico? No importa, ¿verdad? Algunos cantan más coros, como 30 coros en un culto y entonces el sermón. Otros cantan solo un himno y entonces el sermón. El hecho es que hay una sola manera. Tenemos que reconocer que Dios ha usado muchas maneras. He predicado en iglesias presbiterianas. Es como patinar como sobre el hielo, ¿verdad? Por lo frío que es espiritualmente allí. Pero he tenido que predicar con formalidad, ¿verdad? Y entonces he predicado en iglesias bauticostales, ¿verdad? Bautistas, pero parecen pentecostales. Y están saltando y gritando y aleluya y corriendo y todo. Y no sé cómo me escuchen cuando estoy predicando y todos gritando amén, aleluya y corriendo por allí. Pero de cualquier manera he visto que Dios puede bendecir en los dos lugares, ¿verdad? Uno con mucho movimiento y ruido, aunque no creo que es bíblico, es todo decentemente en orden, y tampoco creo que eso de lo frío y tanto decencia y orden que no da libertad al espíritu, creo que está apagando el espíritu. Creo que tiene que tener un balance, pero he visto que Dios puede bendecir en muchas situaciones, y no hay una sola manera siempre. Pero algunos se aferran a las tradiciones. Y hay que ir a la iglesia a las 6 de la mañana cada mañana, o a las 11 de la mañana. Y si no lo hace, no agrada a Dios. Ellos creen que agradan al Señor porque cumplen sus propias normas. No pregunta qué dice la Biblia. Pero nos hace falta hacer más por Dios. Y nadie debe juzgarnos de eso. Algunos creen que ya son santos por guardar sus reglas y nadie me puede juzgar porque, pero yo le voy a juzgar a usted. Pero ¿quién puso las reglas de cómo agradar al Señor? ¿Usted lo estudió en la Biblia? ¿Lo tiene de la Biblia? ¿El Espíritu le guía? ¿O es una cosa que, miren, otras iglesias bautistas lo hacen así, así nosotros tenemos que hacerlo así? Y así que me aferro a la tradición de los ancianos. El hecho es que el corazón de un fariseo es uno que se aferra a la tradición de ancianos y hasta persiguen a otros que no se aferren, rechazan tu enseñanza y tu guía de la Biblia de cómo agradar al Señor. Segundo, después de aferrarse a la tradición de los ancianos, versículo 5, andan conforme a la tradición de los ancianos. Versículo 5, les preguntan a los fariseos y escribas por qué los discípulos no anden conforme a la tradición de los ancianos, porque comen pan con manos inmundas. Así que hay algunos que respetan a los ancianos más que la palabra de Dios. Muchos de sus amigos, si usted les pregunta, mira, la Biblia dice esto, ¿no sería mejor esto? Y ellos dicen, no, porque mi sacerdote dice que esto es, y mi sacerdote lleva la razón. La iglesia dice esto, ¿verdad? El hecho es que algunos ponen lo que dicen los hombres y andan conforme a lo que dicen los hombres, más de lo que andan conforme a lo que dice Dios, y te critican a ti. Si tú no quieres andar y obedecer la tradición de sus ancianos, de su iglesia y de su manera. Así que algunos se aferran a eso y lo defienden y hasta persiguen a otros que no, y otros andan conforme a lo que dicen los ancianos. En vez de respetar la palabra de Dios, respeten más a lo que dicen los hombres. Y eso les guía, número 3, a versículo 7. Versículo 6, dice el Señor, respondiendo, él dijo, hipócritas, bien profetizó. Hipócrita es una palabra que viene interesante, de una máscara. Es que lo llamaban los actores hipócritas, ¿verdad? Viene de dos palabras. Hipo viene de upo en griego, que es debajo de. Y kritos es una palabra de juzgar. Entonces es que tú, juzgando lo que eres, estás debajo de una máscara, es la idea. Así que un actor es uno que uno tiene que juzgar lo que es porque está debajo de la máscara. Y así es que está diciendo, ustedes ponen esas normas y son hipócritas. Se ponen debajo de una máscara de santidad cuando no son santos. Lo que son debajo es, dice Mateo 23, sepulcros emblanquecidos. Ustedes son huesos, no son salvos, no tienen vida, pero están emblanquecidos los sepulcros y parece muy bonito. Es como Taj Mahal en India, que es nada más un sepulcro emblanquecido. Taj Mahal, muy bonito, ya saben, pero dentro solamente huesos de la esposa de algún príncipe en el pasado. Y así encontramos allí entonces hipócritas. Ese pueblo de labios me honra. Más, y esto es la cosa que tenemos que enfatizar en un momento, el corazón está lejos de mí. No solo adorar a Dios bíblicamente, pero adorar a Dios de corazón. No ser un hipócrita que solo pone máscara de adorar a Dios. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Note que no solo aferran esto, no solo anden conforme a esto, pero ya están enseñando otros estas doctrinas de hombres como si fueran doctrina de Dios. Y así es interesante aquí, que antes, versículo 5 dice, tradición de los ancianos. Versículo 7 dice, mandamientos de, ¿y qué nombre usa al final del versículo 7? Tradición de ancianos, versículo 5, y mandamientos de hombres. Está diciendo los ancianos son solo hombres, son meros hombres. Así que ellos están enseñando a otros, eso es de Dios, y Dios está diciendo, no, eso no está en la Biblia. Esos ancianos respetuosos que son, buenos teólogos, ¿verdad? Recuerda que el mejor pastor es mero hombre. Ustedes no tienen mejor pastor, así que miren mucho hombre humano en este pastor. Pero si tuvieran el mejor pastor del mundo, con todo es hombre. Y así que él y yo, si no decimos algo conforme a la palabra de Dios, usted no debe tomarlo en cuenta. Debe decir, pastor, ¿en qué se basa eso? ¿Por qué cantan ustedes los himnos que cantan? ¿Por qué ponen la doxología primero? ¿Por qué tienen un sermón? ¿Por qué levantan la ofrenda? Y si yo no tengo, en mi manera de vestir, si no tengo razones bíblicas, usted no debe sentir ninguna obligación de hacer las cosas. Debe hacer lo que es conforme a la Biblia. Ahora bien, hay algunos que el pastor no tiene ninguna razón por hacer las cosas que hace. No quieren preguntar, ¿verdad? Solo quieren decir que no tienen razón porque no quieren hacerlo, ¿verdad? Y así que el pastor dice que debemos venir cada domingo a la iglesia, incluso entre semana. Y no hay nada en la Biblia que dice que los primeros cristianos adoraban todos los días, ¿verdad? No, no hay. Que usted, si no lo ha leído, no quiere saberlo, ¿verdad? Porque si dice todos los días en el templo o en las casas adoraban al Señor. Así que tenemos una razón bíblica, porque tenía más que un servicio al domingo, se llama el día del Señor. No solo la hora del Señor, sino apartar un día para el Señor, ¿verdad? Y en ese día hay tiempo de reposo, tiempo de adoración, apartado para Dios, y tiempo para servicio cristiano. Si un buey cae en un hoyo, ayuda al pobre buey, ¿verdad? Si hay un anciano, una persona enferma, hacerle visita para animarle, ¿verdad? Así que es un día de servicio, de descanso, reposo y de alabanza. Y así que tenemos razón por hacer lo que hacemos, es más que un servicio, pero tener descanso durante el día o tiempo que si quiere visitar la casa de otros puede. Pero hecho es que enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, reconocer que yo me equivoco en montones de cosas. Y lo que sí es solo una preferencia mía, no debe tomarlo en cuenta siempre como ley de Dios. Si yo pongo una regla aquí que todos los hombres tienen que llevar camisas blancas y corbatas azules cada domingo, eso no está en la Biblia. Así que no debe tomarlo en cuenta tanto. Aunque sí, los sacerdotes llevaban túnicas blancas con franjas de azul, ¿verdad? Está en la Biblia alguno de este ejemplo, pero no es para nuestro día bajo la ley. Por esa razón, tiene que reconocer que hay cosas que sí son bíblicas. Y hay algunos que dicen, la Biblia no dice que no puedo yo tomar vino. Bueno, ¿de qué habla vino en la Biblia? Entiende eso primero, que es diferente que el vino de hoy. No es lo mismo. Y entonces, ya si usted toma cerveza hoy, que sepa que eso era el vino fuerte, alcohol fuerte en los tiempos bíblicos. Así que solo la cerveza, el Señor dice, no mires el vino cuando rojea en la copa, cuando notas que tiene alcohol. Y hoy en día no solo lo notas y lo saboreas, lo hueles, pero está en la lata cuánto alcohol tiene. Así que se rojea en la copa, se nota que tiene alcohol. Pero el hecho es que unos no quieren saber eso porque les gusta su cerveza, les gusta su alcohol. Por eso la Biblia no dice nada que yo no puedo hacer eso. Y no quieren preguntar qué dice la Biblia. Pero si yo digo, ¿verdad?, que no puede usar un jarabe de tos que tiene una gota de alcohol adentro para una cuchara de eso. La Biblia hasta dice, toma un alcohol, ¿verdad?, que es una cosa de medicina. Así que yo diría contra la Biblia, y por eso usted debe seguir la Biblia. Y si el pastor dijera eso, no seguir el pastor. Pero aquí tenemos que reconocer que muchos respetan los ancianos más que la palabra. Y si hablas con muchos de sus amigos, van a decir, no, mi iglesia dice esto, mi sacerdote dice esto, así es la palabra de Dios, no es la palabra de hombre, si no está en la Biblia. Luego, después de aferrarse, andar con la tradición, versículo 7, enseñarlo a otros que tienen que hacer lo mismo, no están contentos que ellos lo hagan, quieren enseñar a otros, versículo 8, dejando los mandamientos de Dios, o sea, aferráis la tradición de los hombres. Así que no es suficiente enseñar, andar, enseñar a otras cosas, otras personas a hacerlo. Si usted ve que dice la Biblia, dice, no, no voy a obedecer la Biblia y deja el mandamiento del Señor porque tu tradición ha dicho que lo haga así. Y así que no es bastante solo aferrarse a la tradición, andar, pero ya dejas. Cuando la Biblia dice algo, ya dejas lo que la Biblia dice, porque tú tienes tu tradición, tu iglesia, tu denominación, y tú vas a hacerlo como dice tu pastor, aunque tú ya sabes que están contra la Biblia, tú vas a ir en contra la Biblia porque es mejor obedecer tu anciano en vez de obedecer la Biblia. Y qué triste, pero muchos conocemos eso. Saben que no dice, no debes adorar delante de imágenes, pero dejen lo que dice la Biblia para adorar delante de imágenes, porque han dejado el mandamiento del Señor. No les importa qué dice la palabra. Versículo 9, entonces llega el último paso de esto, que dice, invalidáis el mandamiento de Dios. Y eso se repite en versículo 13, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. Versículo 9, les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Así que no solo dejan el mandamiento de Dios, pero van a invalidar la palabra de Dios. Van a discutir en contra, argumentar en contra de la palabra de Dios. No solo lo rechazan para ellos, pero ya están diciendo, mira, la Biblia no importa si dice esto. Lo que importa es lo que dice mi religión. Y así están haciendo. Y ya empiezan a buscar excusas. Eso es lo que siempre pasa hoy en día. Qué semana tremenda hemos tenido, ¿verdad, hermanos? Qué semana tremenda. Primero teníamos hace unas semanas o meses que están quitando el terreno de una persona que no quiere vender un cake para homosexuales, ¿verdad? Y apoyar homosexualidad o flores. Uno que tiene en su casa un cuarto de rentar y no quiere rentarlo para una boda de homosexuales en su propia casa, y les quitan su casa. Ya saben que les han quitado su casa, les han puesto todo eso, y si no pagan la multa van a caer en la cárcel estas personas por no dar apoyo a los homosexuales. Hasta uno dijo, mira, yo he hecho un cake aquí, tú puedes tener este cake para tu boda de homosexuales, y dijeron, no, que tú tienes que escribir en ese cake, yo amo homosexualismo. Y si no lo escribes, entonces tú voy a quitarle todo y vas a la cárcel. Así que querían venderle un cake, pero no querían eso. Querían que diera apoyo por escrito a homosexualismo. Y el gobierno, de nuestro gobierno, lo apoya. Ya saben ustedes que la otra semana de Target, que dice que hombres que quieren creerse mujeres pueden usar baños de muchachas, y así que si tú vas a Target, usa sus baños. Y ahora, esta semana ya han escuchado el viernes, ¿verdad?, que el presidente hizo una declaración que en todas las escuelas públicas, cada baño tiene que dejar varones entrar en los baños de damas en la escuela. Y en todas las escuelas públicas de los Estados Unidos. Y si no lo hacen, entonces la escuela pública pierde el dinero que el gobierno les da para tener sostén. Así que hay una gran bulla acerca de esto. Y lo que pasa es que según la ley, eso es un transexual, se llama. Uno puede decir, bueno, yo soy un transexual, un día me siento mujer, así que voy a usar el baño de mujeres hoy. Próximo día, hoy me siento hombre, voy a usar el baño de hombres hoy. Y entonces puede usar el baño que quiera, y así que si mandas a tus hijos a una escuela pública, ya veremos cuántas escuelas públicas se someten, ¿verdad?, a esta regla. En California casi seguro que todos lo hacen. Así que le animo a las madres que vayan a la escuela con tu hija para ir al baño con ella. Es que mi esposa siempre fue al baño con mi hija cuando era pequeña, ¿verdad? Nunca fuimos a Target sin entrar mi esposa con mi hija en el baño. No sabía quién estaría allí o lo que sea. Pero es interesante que el mismo día que hizo ese reglamento, había un abuso de una niña de 8 años de edad, de un hombre que entró en un baño y la abusó el mismo día que hizo esa ley. Y eso es solo señal de lo que va a pasar regularmente ahora en los Estados Unidos. Pero lo que pasa es que una vez que quieren homosexualidad, fornicación, abuso y hacerlo legal, ya necesitan la Biblia para apoyarlo, ¿verdad? Así que tienen que buscar la enseñanza de teólogos y estudiosos para decir, mira, este teólogo dice esto, este pastor bautista dice que está bien. Y entonces empiezan a decir, bueno, esa parte de la Biblia que dice la primera página de la Biblia, hombre y mujer y transexual los hizo todos. No. Dice hombre y mujer. Y si pones más que hombre y mujer, usted está añadiendo la Biblia o quitando la Biblia y arrancar la primera página de la Biblia de allí. Es lo que han tratado de hacer con evolución, arrancar la primera página, porque si Dios dijo mentira en la primera página, ¿cómo vas a creer lo demás de la Biblia? ¿Cómo va a creer que Jesús pagó por todos sus pecados si un mentiroso inspiró este libro y dijo que había creación cuando realmente es mentira? Hay evolución. Entonces el mundo quiere tirar ese libro a la basura porque no quieren someterse a la ley de este libro. Pero lo que hacen es que uno que se pone, como mi papá, que quería divorciarse de mi mamá, ¿verdad? La Biblia habla contra el divorcio. Así que les he dicho antes eso. Mi papá dijo, Ricardo, tú eres un teólogo, entiendes la Biblia. ¿No dice la Biblia que cuando un hombre muere, una mujer muere, que ya está separado matrimonio? Bueno, mi amor por tu mamá ha muerto, así que ya podemos separarnos de matrimonio. Y reinterpreta la Biblia para apoyar su pecado. Y de fornicación, de adulterio, y de recasamiento y divorcio. Aquí encontramos que así hacen. El presidente y todos los líderes políticos ya van a buscar cosas en la Biblia para negar la Biblia o para reinterpretar partes de la Biblia para dar apoyo a su pecado. Si usted quiere ser un ladrón, puede encontrar versículos en Proverbios o en otros lugares que dicen, oh, no está tan mal ser un ladrón por esta necesidad. Y entonces siempre puede torcer, y esto es lo que hace, de no solamente se aferra a la tradición de hombres, anden conforme a eso, enseñen a otros a hacerlo, dejan el mandamiento de Dios, pero hasta invalidan. Dice que no vale, no es cierto este libro, la palabra de Dios. Esto fue para hace siglos, no es para nosotros hoy. Y así, solo para terminar, el Señor termina en versículos 11 en adelante, con un ejemplo, interesante el ejemplo que usa aquí, ¿verdad? Versículo 9, invalidáis el mandamiento, versículo 10, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero algunos de vosotros dicen, no, los ancianos dijeron que podemos decir que todo el dinero que gasto en mis propios placeres es mío, 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 mío. Puedo tener todo el dinero que yo gano para mí, pero mi diezmo y cualquier otra cosa fuera de gastos para mí mismo, todo lo dedico a Dios. Todo lo que yo no necesito para mi propio placer, lo dedico a Dios. Entonces tu mamá y tu papá, que debes honrar, y honrar significa a veces ayudarles monetariamente, financieramente a veces, que están en necesidad, dicen, no mamá y papá, yo puedo gastar montones en mi propio placer, pero todo lo que no necesito para mi placer lo dedico a Dios, y no puedo darte a ti lo que he dedicado a Dios, así que no puedo ayudarte a ti, mamá y papá. Y lo llaman korban. Es un voto especial de dedicar todo lo que no quiero para mí mismo, dedicarlo a Dios. Y entonces encontramos aquí que el Señor está diciendo, así es un ejemplo de los que quieren invalidar el mandamiento de Dios. Y eso es porque los padres, dice obedecer a los padres como al Señor, en Colosenses y Efesios. Y así que el diablo pone en la mente de jóvenes, mira, yo no tengo que obedecer a mis padres porque la ley dice que yo tengo 18, 21 años de edad, así que yo hago mis decisiones. Oh, sí, muéstrame el versículo aquí que dice, cuando un joven tiene 18 o 21 años de edad, ya no tiene que obedecer y honrar a sus padres. ¿Dónde está ese versículo de 18 o 21 años de edad? Es cosa de mandamiento de hombres. La Biblia dice, en mi interpretación, a lo mejor, en Génesis 3, 2, que cuando uno deja madre y padre, se casa con una mujer, y entonces ya no está bajo sus órdenes. Yo dije en la boda de mi primer hijo, hijo, desde ese día todo se cambia. Ya no tengo autoridad sobre ti, todavía debes honrarme, pero ya no tienes que obedecerme, no estás bajo mis órdenes, porque ya te casas. En agosto, mi hijo aquí, no quiere creer que ya está bajo mis órdenes, ¿verdad? Aunque vive en la casa, no. Pero allí yo oficialmente, si siguen con esa bendición, ¿verdad? Yo oficialmente me lavo las manos, ¿verdad? Hasta quiero que se vaya a la casa. Si alguno conoce un apartamento en Antioch o Pittsburgh, búsquele. Está buscando un apartamento, en serio. Pero de cualquier manera, el hecho es que, de verdad, yo siento que ya no voy a hacer decisiones por él. No tiene que someterse a las reglas de mi casa, salvo cuando me visiten la casa. Ya tiene que adaptarse un poco a los reglamentos de mi techo que yo pago allí en la casa. Pero ya no tengo. Si él y su esposa deciden que van a hacer otras decisiones, me pueden consultar, deben honrar mi consulta, pero no tienen que obedecerla, no tienen que seguirla. No, pero yo tenía ese derecho con 18 años de edad. Así dice la ley. Pero lo dice la Biblia. O lo dice cuando te ligas con una mujer para ser esposa, se hace una sola carne, allí deja padre y madre. ¿Cuándo dejas padre y madre? ¿Con cierta edad o en el matrimonio? Es que Isaac tenía 40 años de edad y papá tenía que buscarle la esposa. Era muy tímido este joven, ¿verdad? Que no quería hasta entonces. No, es que era después de la muerte de su mamá, Sara, y pobrecita Sara, ya tenía, ¿qué?, 130 años de edad o algo, y ella no iba a dejar su único hijo allí para casarse con ninguna sinvergüenza. Así cuando ella murió, ya papá pudo buscarle, ¿verdad?, una esposa. Pero de cualquier manera, hasta allí obedeció su papá y mamá. Cuando él tenía ya 40 años de edad. El hecho es que tenemos que reconocer que uno puede decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero y voy a buscar versículos bíblicos para dar apoyo a lo que yo quiero. Si tengo que torcerlo o lo que sea, voy a buscar lo que yo quiero. Y entonces muchos jóvenes, por obedecer a los hombres, dejan el mandamiento de Dios y hasta rechazan este mandamiento de Dios porque ellos quieren su propia vida. Y este es el ejemplo que el Señor escoge para mostrar corazón de un fariseo o corazón de un creyente humilde para la gloria del Señor. Así que el Señor dice allí, mira, lo que importa, versículo 10 y 9, es tu corazón. Lo que entra al corazón no le contamina. No puedes culpar a nadie para hacerte pecar. Si tú tienes mala actitud, no importa que tu mamá y papá eran borrachos y mujeriegos y verdad, prostitutas y yo no sé qué, tú no tienes ninguna excusa, ellos no pueden influirte a ti. Lo que pasa afuera no te influye a ti. Tú tienes que determinar en tu corazón si vas a agradar al Señor o no. Pero lo que le contamina es lo que está en su corazón. Y hay tres cosas que puede poner las previsiones. Primero de Juan 2:15 lo muestra. Deseos de hacer cosas de placer para mí, carnales o placenteros, deseos de la carne, hacer mis placeres o hacer cosas carnales. Y entonces dice allí los ojos, deseo de los ojos. Quiero no solo hacer cosas, quiero tener cosas para mí. Más y más cosas, envidias, codicias. Y entonces el orgullo, la jactancia, ¿verdad? Que la gente me respete. Quiero ser alguien respetuoso en los ojos. Mira el versículo 7 y 9 y el 22. Y va a ver que todo cae en esas tres cosas. Pero, ¿cómo es tu corazón? ¿Qué te determina cómo agradar a Dios? ¿Por cosas que haces para impresionar a los hombres? Dios dice, eso es hipócrita. ¿O haces las cosas que haces porque de verdad eres humilde y quieres agradar a Dios? Oremos. Padre, te pedimos que nos ayudes a tener corazones de creyentes humildes y no de fariseos. Señor, sabemos que las acciones, el lavamiento de las manos, buena cosa, si se hace con el motivo de agradar a Dios, no ganar favor o no dejarnos como mejores de otros, o no creer que el lavamiento de manos es una cosa que hago porque es bíblico hacerlo así, puede ser buena costumbre, pero no es una cosa que la Biblia lo mande y no debo mandar, mirarlo como un mandato del Señor. Y así hay muchas cosas que hacemos, Señor, de acciones, vestiduras, que puede ser de respeto a otros, pero tenemos que mirarlo como es y no creer que solo porque hacemos algo en respeto a otros, que esto va a ganarnos favor con Dios. Pero ayúdanos a mirar, Señor, si no queremos respetar a otros, a veces no. Eso sí, dice que no debemos ofender a otros, debemos edificarlos, y eso puede ser una cosa que Dios juzgue en nosotros, nuestra actitud de rebeldía, que no quiero vestirme de esta manera, o no quiero ir a este lugar, o no quiero dejar de hacer esta cosa. Y ayuda especialmente a los jóvenes, Señor, que miren qué dice la Biblia acerca de cómo respetar a los padres y honrarlos. Y no poner sus propios reglamentos y excusas de por qué ellos pueden hacer esto, no quieren hacer esto, porque tienen cierta edad, cuando la Biblia dice otra cosa. Ayúdanos, Señor, a someternos a la Biblia. Y ayúdanos cuando hacemos algo, hacerlo de corazón. Pero ayúdanos, Señor, a hacerlo de corazón puro, perdonado por la sangre de Jesucristo, porque no me paga el pecado mis acciones, me paga el pecado la muerte y la sangre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en Cristo, y por la paga de Cristo, ayúdanos a amar a Cristo. Y lo que hagamos, ayúdanos a hacerlo por amor a Cristo, para agradar a Cristo. No para ganar más favor, sino solo por amor a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.